Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos hoy pidiendo perdón, pero nos encontramos con un problema técnico y entonces, bueno, tuvimos que solucionarlo sobre la marcha. De todas maneras, hoy ya vamos a dar lugar a la penúltima sesión de este curso. En la sesión del día 30, como pueden recordar, ya les había comentado que son ustedes los que deben venir con las dudas y las comentaremos en este foro el próximo día 30 de enero. Recuerden que el día 23 de enero, por ser semana de examen, pues no vamos a tener videoconferencia. Ya con esto que les acabo de comentar, finalizaría este cuatrimestre y, por lo tanto, la asignatura del curso 2017-2018. Vamos a pasar ahora a esta penúltima sesión, en donde vamos a abordar la programación a corto plazo y el mantenimiento y la fiabilidad. ¿Vale? Bueno, la programación a corto plazo, cuyo índice pueden ver en la transparencia, comienza en la página 541 de este tema. De nuevo vamos a seguir específicamente el tema, y bueno, ahí les explican por qué tiene importancia la programación en el corto plazo. Se trata, pues, de resolver problemas rutinarios, los estratégicos ya vienen resueltos de antes, pero la programación a corto plazo resulta relevante porque implica un rápido movimiento de bienes y servicios en las instalaciones, mayor uso de activos y, por lo tanto, mayor capacidad de obtener rendimiento reduciendo el coste unitario. Además, la producción será más rápida y la flexibilidad implica un mejor servicio al cliente porque se va a fomentar una entrega más rápida. Y en tercer lugar, también esa buena programación contribuye a adquirir con los clientes unos compromisos realistas y, por lo tanto, una entrega fiable. ¿Vale? Entonces, luego vamos a los conceptos de programación. Las decisiones de programación comienzan con la planificación de la capacidad, que, como recuerdan, era una decisión estratégica a largo plazo y no es de estas decisiones tácticas que son las que estamos viendo en esta última parte del curso, y implica tener recursos disponibles con equipos, instalaciones, etc. Estas planificaciones suelen ser anuales o trimestrales, nunca a más plazo, porque entonces ya estaríamos hablando de un medio plazo, por lo tanto menor del año. Y bueno, consisten en coger los planes agregados que vimos el pasado día y asignar los recursos en forma de unidades, de toneladas, de número de horas, dependiendo del recurso del que hablemos, y entonces llegamos a un programa maestro. Se desarrolla el plan agregado y un programa para productos específicos o líneas de producto concretas para cada semana, ¿vale? Y luego, pues, hay asignaciones específicas de personas, materiales o máquinas, ¿de acuerdo? Esta programación, pues, puede hacerse hacia adelante o hacia atrás. La programación hacia adelante pues implica que cuando empezaron nada más se conocen los requisitos del trabajo. Es lo que se hace, por ejemplo, en hospitales, en clínicas, en restaurantes, fábricas de máquinas y herramientas. Por lo tanto, estamos hablando de sistemas productivos más bien flexibles, pero que reúnen una característica común, ¿no? Que es esa flexibilidad, aunque en sectores muy alejados unos de los otros. Es decir, los trabajos se van a realizar contra pedido de cliente y deben entregarse lo más pronto posible, ¿vale? Entonces, a veces esa fecha de entrega no puede ser satisfecha, pero aún así se utiliza la programación hacia adelante, ¿no? Y esto aumenta el inventario del trabajo en curso. Por lo tanto, por el contrario, la programación hacia atrás se inicia a partir de la fecha de entrega. Es decir, se ve cuándo es la última operación que hay que entregar, porque eso se puede prever. Y las etapas del trabajo se programan en orden inverso, ¿vale? A veces puede que no haya recursos necesarios, pero la programación hacia atrás se utiliza mucho en entornos de fabricación, también en entornos de servicios, como preparar el servicio de un banquete o la programación de una operación quirúrgica. ¿Vale? Bueno, y entonces vamos a ver cuáles son los criterios de la programación. Bueno, ¿cómo se va a programar de forma adecuada? Va a depender del volumen de órdenes, de la naturaleza de las operaciones, de la complejidad general de los trabajos, de la importancia que se dé a los criterios siguientes: minimizar el tiempo de finalización, maximizar la utilización de las instalaciones, minimizar el inventario de trabajos en curso y minimizar el tiempo de espera a los clientes. Obviamente, todo esto no puede conseguirse simultáneamente. Y por lo tanto, las empresas lo que hacen es priorizar entre esos criterios de programación, al igual que previamente han priorizado entre los objetivos de producción, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué pasa con la programación en instalaciones enfocadas al proceso, que son aquellas llamadas instalaciones intermitentes o talleres, son las destinadas a sistemas productivos flexibles, ¿vale? Son sistemas que se produce bajo volumen, pero gran variedad de productos, no solo artesanales, pero sí también otros sistemas flexibles. Entonces, este sistema programa las órdenes que se reciben sin violar las restricciones de capacidad de cada centro, porque si se violan esas órdenes no se puede cumplir. Se comprueba la disponibilidad de herramientas y de materiales antes de lanzar una orden a un departamento. Se fijan las fechas de finalización para cada trabajo y se controla el progreso respecto a las fechas de necesidad y a los plazos de fabricación de las órdenes. Además, se controla el trabajo en curso cuando los trabajos van avanzando. Se proporciona información o feedback sobre las actividades en planta y la producción. Y se proporcionan estadísticas de eficiencia de trabajo y se controlan los dispositivos de los operarios, efectos de remuneración y del análisis de distribución de la mano de obra. Entonces, aquí hay tres archivos de planificación: un archivo maestro de artículos, en donde hay información sobre cada componente que la empresa fabrica o que compra; otro de ventas, que habla del flujo de cada componente en el centro de trabajo, en qué medida se prevé que va a salir de la empresa, y un archivo maestro de control del centro de trabajo, que contiene información sobre el centro de trabajo, como por ejemplo su eficiencia, su capacidad, etc. ¿Vale? Otra cuestión relevante son las cargas de trabajo, que es la asignación de tareas a centros de trabajo o de proceso. Los directores de operaciones van a asignar trabajos a los centros de trabajo de tal forma que los costes, los tiempos muertos y los tiempos de realización se mantengan en el mínimo. La carga de los dos centros presenta dos formas. En una se orienta la capacidad y otra se relaciona con la capacidad de trabajos específicos a los centros de trabajo. Bueno, entonces se analiza la carga desde la perspectiva de la capacidad. Y eso se hace mediante tablas input output, es una técnica que se utilizó desde siempre en la economía general y que también se utiliza en la economía de la empresa y especialmente en la dirección de empresas, ¿no? Y esto se realiza a través de dos técnicas, los diagramas HAL, que hablamos algo de ello con los PER, Y también el método de asignación de la programación lineal, ¿eh? Dentro de esos ejercicios propios de programación lineal, ¿vale? Bueno, pues el control input-output es una técnica que permite al personal de operaciones gestionar los flujos de trabajo en la instalación. Si el trabajo llega más rápido de lo que se produce, entonces está sobrecargando la instalación y se produce un lo que se llama un backlog, ¿eh? Órdenes recibidas pero que no están siendo servidas, como si hubiera ahí una especie de ¿cómo llaman? De tronco, ¿no? De tronco de árbol que está impidiendo que se sirva. Entonces esa sobrecarga provoca una acumulación de órdenes en la instalación y eso conlleva ineficiencia y problemas de calidad, ¿vale? El control input-output puede hacerse con un sistema de tarjetas con BIP. El control de la cantidad de trabajo que hay en un centro de trabajo son las siglas de Constant Work in Process. Trabajos en curso constante. Vale. Las opciones disponibles para que el personal de operaciones gestione el flujo de trabajo de las instalaciones son corregir el rendimiento, aumentar la capacidad o aumentar o reducir el input del centro de trabajo. Bueno, luego tenéis los diagramas de Gantt, de los que habíamos hablado antes. Son ayudas visuales para controlar la carga y la programación, para decidir qué va antes y qué va después. Vimos que los diagramas PERT eran mucho más útiles y que por lo tanto los diagramas Gantt tienen una importante limitación, que no tienen en cuenta la variabilidad de la producción, como por ejemplo averías inesperadas o errores humanos que pueden perjudicar el flujo normal de la producción. ¿Vale? Y luego está el método de asignación. El método de asignación lo que implica es asignar tareas o trabajos a los recursos. Los ejemplos pueden ser asignar tareas a las máquinas, contratos a los costores, personas a los proyectos y vendedores. Y entonces, bueno, en un momento ponemos de dónde salen, en otro sitio a dónde tienen que llegar y vemos cuál es la asignación óptima de acuerdo con esta técnica matemática. Bueno, otra técnica vinculada a la programación a corto plazo es la secuenciación de trabajos, que ofrece un punto de partida para asignar trabajos a los centros correspondientes. La carga es una técnica de control de la capacidad que señala tanto las sobrecargas como las infracargas. Y la secuenciación, también conocida como despacho de trabajo o dispatching, determina el orden en que se van a realizar los trabajos en cada centro. Y los métodos de secuenciación proporcionan esta información. Bueno, hay reglas de prioridad para secuenciar los trabajos, que son pautas para establecer la secuencia en que se deben realizar los trabajos. Estas son especialmente aplicables a instalaciones orientadas al proceso, como clínicas, imprentas y talleres de manufactura. Y además, algunas de las más conocidas pues son la FIFO, primero en llegar, primero en atender, el LIFO, primero en llegar, último en salir, la fecha de entrada más temprana, el tiempo de proceso más largo, etc. Hay varias reglas de secuenciación. Un tipo de regla importante para determinar esta secuenciación, a la que vamos a dar una importancia adicional, es el índice crítico, que es un número índice que se calcula dividiendo el tiempo que falta hasta la fecha de entrega solicitada por el tiempo de trabajo que queda por hacer. El índice crítico es dinámico y fácil de actualizar, al contrario que las otras reglas que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué ventajas tiene este índice crítico? Que determina la situación de un trabajo concreto, no del conjunto, establece una prioridad relativa entre los trabajos bajo un mismo criterio, relaciona los trabajos contra stock y contra pedidos bajo un mismo criterio, ajusta las prioridades de forma automática para cambiar tanto la demanda como el progreso de los trabajos y realiza un seguimiento dinámico del progreso de los trabajos. Y luego hay una secuenciación de N trabajos en dos máquinas mediante la regla de Johnson, donde debe pasar a través de dos máquinas o centros de trabajo en el mismo orden. Es lo que se denomina problema N medios. Se puede determinar la regla de Johnson determinando la secuencia de pasos de un grupo de trabajos a través de dos centros de trabajo, minimizando el tiempo total del proceso y también el tiempo muerto total de las máquinas. Tiene cuatro pasos. Se debe hacer una lista de todos los trabajos, se selecciona el trabajo con menor tiempo de proceso y una vez que el trabajo está programado se elimina de la lista. ¿Vale? ¿Cuál es la limitación de estos sistemas de secuenciación basado en reglas? Que la programación es dinámica y por lo tanto es necesario revisar las reglas para ajustarse a los cambios en las órdenes, en el proceso, en el equipo, en la combinación de productos, etcétera. Y las reglas no tienen en cuenta lo que sucede antes o después en el proceso de producción. Puede que no se tengan en cuenta recursos ociosos y cuellos de botella en otros departamentos. Y las reglas no analizan más allá de las fechas de entrega solicitadas. Bueno, y otro concepto importante desde el punto de la programación a corto plazo es lo que se denomina programación a capacidad finita. Que supera las ventajas de los sistemas basados exclusivamente en reglas y que proporcionan al programador cálculos y gráficos interactivos. En entornos de programación dinámica, como los talleres, son de esperar cambios, pero los cambios trastocan los programas. Por lo tanto, los directores de operaciones tienden a utilizar sistemas de programación o capacidad finita que permiten realizar cambios instantáneos. Entonces, además de incluir alternativas sobre reglas de prioridad, muchos de los actuales sistemas de programación a capacidad finita también disponen de un sistema experto o técnicas de simulación y permiten al programador asignar costes a las distintas opciones. ¿Vale? También, vinculado a esto, tenemos la teoría de las restricciones, porque hay una cuestión que es importante en empresas, importante sobre todo en producción, en empresa en general, pero también era importante en física, en otras materias, que es la cuestión del rendimiento total. Porque a veces, aunque un sistema puede dar un rendimiento X, pues no es capaz de lograr ese rendimiento total, ¿eh? Y eso se realiza a través, y entonces hay que tener en cuenta, pues, esos cuellos de botella. Esos cuellos de botella, que, bueno, se van a analizar a través de la teoría de las restricciones, que es el conjunto de conocimientos que se ocupan de cualquier cosa que limite la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos. Estas restricciones pueden ser físicas o inmateriales. Y hay cinco pasos: identificar las restricciones, elaborar un plan para superar las restricciones identificadas, concentrar recursos en lograr el paso 2, reducir los efectos de las restricciones descargando trabajo o aumentando capacidad, y una vez que se haya superado un conjunto de restricciones, volver al primer paso e identificar nuevas restricciones. Como decíamos, dentro de las teorías de las restricciones, el concepto de cuellos de botella es clave, que son aquellas restricciones que limitan el resultado de la producción. Los cuellos de botella son pasos del proceso productivo que tienen menos capacidad que los centros de trabajo predecesores o posteriores y, por lo tanto, ahí se van almacenando productos en curso y eso limita el rendimiento real. A veces eso sucede, o generalmente sucede, porque los sistemas no están bien diseñados. Y, bueno, es muy difícil equilibrarlos en algunos casos incluso, ¿no? ¿Qué técnicas se pueden utilizar para tratar esos cuellos de botella? Pues uno es incrementar la capacidad de la restricción, pues, por ejemplo, con una inversión en capital, con más personal, o puede dejarse para el futuro. Además, hay que asegurarse de que se dispone de empleados bien formados y flexibles que aseguren una operativa total y un mantenimiento completo del centro de trabajo que provoca la limitación. Además, se pueden desarrollar rutas alternativas, diferentes procedimientos de proceso o subcontratar. también trasladar inspecciones y test a una posición justo anterior al cuello de botella para un poco evitar ese desequilibrio entre dos posiciones, o programar el rendimiento real para que se ajuste a la capacidad del cuello de botella, es decir, tomar el cuello de botella como base y que todos los demás funcionen de acuerdo con él. Otros conceptos importantes vinculados a la teoría de las restricciones son el tambor, el amortiguador o la cuerda, que es una idea derivada de la teoría de las restricciones. El tambor es el ritmo del sistema, que proporciona el ritmo de producción. El amortiguador es el recurso, que es normalmente un inventario, que es necesario para que la restricción se mantenga operando a plena capacidad. Y la cuerda proporciona la sincronización necesaria para tirar de las unidades a través del sistema. Bueno. ¿Qué pasa en instalaciones de fabricación repetitiva? ¿Cómo se programa? Bueno, los productores repetitivos tienen que satisfacer las demandas de los clientes, reducir la inversión en inventario, el tamaño de la tanda de producción y utilizar el equipo y los procesos. La forma de avanzar hacia esos objetivos es tender a un programa de uso estable de material, que son lotes frecuentes de gran calidad, de pequeño tamaño, que contribuyen a la producción justo a tiempo. ¿Cuáles son las ventajas del uso estable de material? Pues menores niveles de inventario, lo que deja capital libre para otros usos, fabricación más rápida de los productos, por lo tanto menores tiempos de entrega, mejor calidad de los componentes, por lo tanto mejor calidad de los productos, reducción de las necesidades de espacio en la planta, mejor comunicación entre los empleados y un proceso de producción estable. Bueno, como siempre, para acabar con estos temas, vamos a pasar a la programación en servicios. La programación en los servicios se diferencia de la programación de productos en varias cosas. El énfasis de la producción, en las manufacturas se ponen las máquinas, mientras que en los servicios se ponen el personal. Los inventarios permiten analizar la demanda en el caso de las manufacturas, pero muchos sistemas de servicio no tienen inventarios. Los servicios son intensivos en mano de obra y la demanda de esta mano de obra puede ser muy flexible. Hay aspectos legales, como la legislación sobre salarios y horarios, y los convenios colectivos firmados con los sindicatos limitan el número de horas que se puede trabajar por turno, por semana, por mes. Y los servicios normalmente programan personas en vez de materiales, las cuestiones relativas al comportamiento, relaciones sociales, antigüedad, etc. Aquí tenéis varios ejemplos de ello. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a pasar ya al último de los temas, que es el tema de mantenimiento y de fiabilidad. Bueno, de nuevo vamos a seguir el mismo índice del libro. Este tema empieza en la página 589, y entonces, bueno, vamos a ir viéndolo. El objetivo del mantenimiento y de la fiabilidad es mantener la capacidad del sistema al mismo tiempo que se controlan los costes. El mantenimiento incluye todas las actividades involucradas en conseguir que los equipos del sistema productivo estén en buen estado de funcionamiento, mientras que la fiabilidad es la probabilidad de que un componente de una máquina o un producto funcionen correctamente durante un periodo de tiempo determinado en unas condiciones razonables dadas. Vale. Digamos que las prácticas de fiabilidad son la mejora de los componentes individuales y provocar redundancia. Redundancia es tener más de un componente de igual categoría, para que si falla uno funcione el otro, mientras que las técnicas de mantenimiento son poner en práctica o mejorar el mantenimiento preventivo y aumentar la capacidad de reparación, así como su rapidez. Vale. Bien. Entonces, en cuanto a la mejora de los componentes individuales, pues ahí podéis ver el producto de las fiabilidades de los componentes individuales y veis que la fiabilidad total de los productos en porcentaje es el número de fallos entre el número de unidades probadas partido de 100, mientras que en tanto por uno y con respecto al tiempo es el número de fallos entre el número de horas de tiempo funcionando. Pero la expresión más importante de la fiabilidad es el tiempo medio entre fallos, que es 1 partido del número de fallos por un periodo de tiempo determinado. Otro problema, otra cuestión vinculada con la fiabilidad es cómo proporcionar redundancia, que consiste en respaldar los componentes con componentes adicionales. Es la técnica de poner unidades en paralelo y es una técnica de dirección de operaciones habitual. Bueno, y luego tenemos el mantenimiento. El mantenimiento que puede ser de dos tipos. El mantenimiento preventivo, que implica realizar inspecciones y servicios rutinarios y mantener las instalaciones en buen estado. Y el mantenimiento correctivo por avería, que se lleva a cabo cuando el equipo falla y se tiene que reparar en base a una emergencia o a una prioridad. Bueno, en el mantenimiento preventivo, básicamente lo que hay que tratar es de reducir la mortalidad infantil, que se refiere al número de componentes que fallan antes de que esté previsto su fallo, ¿no? Y bueno, en el mantenimiento preventivo hay dos tipos de costes. Unos costes son los del mantenimiento preventivo y otros son los costes de las averías en caso de producirse. ¿Cuál es el punto óptimo? Pues el punto óptimo es cuando los costes totales se unen a los costes del mantenimiento preventivo y cuando ya un punto a partir del cual el mantenimiento preventivo ya sería más caro que el coste de afrontar las averías. Ahora bien, ese coste no es igual para todas las empresas. Las empresas tienen que tener capacidad de reparación y eso significa tener personal bien formado, recursos adecuados, capacidad para establecer un plan y prioridades de reparación. Y el segundo tipo de mantenimiento del que hablábamos era el mantenimiento productivo total, que está vinculado al concepto de dirección de la calidad total y que conlleva la reducción de la variabilidad a través de la implicación de los empleados y de excelentes registros de funcionamiento. Incluye diseñar máquinas fiables, fáciles de manejar y de fácil mantenimiento y hacer hincapié en el coste de la propiedad cuando se compren las máquinas, de forma que el servicio y el mantenimiento estén incluidos en el coste. Desarrollar planes de mantenimiento preventivo que utilicen las mejoras prácticas de los operarios, los departamentos de mantenimiento y del servicio de fabricación. Y formar a los trabajadores para que mantengan y manejen sus propias máquinas. Y ahora vamos a hablar de las técnicas para definir las políticas de mantenimiento. Bueno, y entonces, desde ese punto de vista, tenemos que hablar de la simulación, que es que debido a la complejidad de algún tipo de decisiones de mantenimiento, pues hay equipos y hay programas de ordenador que permiten evaluar ese impacto diferente y permiten ver cuál podría ser la técnica más adecuada. Y también sistemas expertos, que mediante una serie de preguntas pues ayudan al usuario a identificar el problema. ¿Vale? Con esto acabamos la sesión de hoy. Yo voy a estar conectada de 7 a 8 el próximo lunes 30 para que planteéis las dudas que estiméis oportuno, aunque también vais a tener acceso por las otras vías habituales, a través del campus virtual, de los correos, etcétera, para plantearme aquellas dudas que consideréis. Bueno, mucha suerte en el examen y hasta pronto. Venga, hasta el día 30 a las 7.